Aquí promocionamos el uso indiscriminado de la bicicleta. En este programa, ya sabes que no hay pinchazos. Aquí no te cobramos la parchada. La bicicleta, más que un ejercicio físico, es un ejercicio político. Una herramienta de trabajo, de diversión, de reivindicación y de revolución. Radio Pedal, promocionando el uso indiscriminado de la bicicleta.
Hola, ¿qué tal? Hoy día es un día más de Radio Pedal. Mi nombre es Noelia y estoy con Nilton. Hola Nilton, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? Estamos acá en Radio Pedal en Zona PUC y bueno, me estoy uniendo el día de hoy acá a la radio para poder comentar un poco este tema que nos apasiona, que es esta herramienta social, cultural, ecológica y en algunos casos hasta política de la bicicleta.
Así es, estamos aquí para ver todos los aspectos de la bicicleta. Y bueno, quería recordarles, antes de que se me pase, que este viernes tenemos el ciclo paseo, este viernes 27 de junio. Ya saben, tenemos un encuentro a las 8:30 de la noche en el cruce de Angamos con Arequipa. Y en este momento también ustedes pueden participar escribiéndonos correos a radiopedal@cicloacción.org o llamar al 626-2000 y el anexo es 5420.
Recuerden bien, gente. Ciclo Paseo, la masa crítica de Lima, este viernes, cada último viernes de cada mes, en la avenida Arequipa, cruce con Angamos, desde las 8:30. Si viene más temprano, mejor así, conversas con la gente y se van calentando los tiempos, los motores que son nuestras piernas.
Y ya el próximo programa hablaremos qué significa el ciclopaseo, porque tiene toda una historia acerca de la masa crítica, el ciclopaseo. Y bueno, ese será un programa especial, pero hoy día vamos a tocar un tema que viene teniendo resonancia en las últimas semanas. Vamos a hablar sobre la tolerancia cero a partir de un accidente que tuvo un ciclista que se dedicaba a la venta de periódicos, el señor Ignacio Magallán Vaca, de 60 años, que fue atropellado la semana pasada en el cruce de la cuadra 8 de la avenida Pardo de Sela y la cuadra 18 de la avenida Prolongación Iquitos en Ince. Él se dirigía a su puesto de periódicos, que estaba ubicado en la avenida de Arequipa. Y bueno, lamentablemente un conductor de un tráiler giró hacia la derecha e ingresó por la prolongación Arenales y no se percató de bicicleta y bueno, hubo esa pérdida tan valiosa que es la vida, ¿no?
Sí, y es lamentable, ¿no? Año a año vemos nosotros que en nuestras calles se van perdiendo vidas que no solamente estamos hablando de una persona, sino esta persona ha sido un hijo, un padre, es un amigo, y además es una persona productiva de nuestra sociedad. Anualmente se pierden 400.000 personas en accidentes de tránsito en todo el Perú, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos a pensar por qué es que cuando en otros lugares el tema de los accidentes va bajando, va disminuyendo, producto de buenas políticas y además de la conciencia y civismo de las propias personas, ¿por qué en Lima no ocurre eso? ¿No? Se están viendo año a año que muchos personajes políticos vienen diciendo que sí, van a acomodar las cosas, se van a arreglar, vamos a tener mejor temas de seguridad ciudadana, sin embargo, en realidad esas cosas no pasan, ¿no? Yo quería tomar como ejemplo ciudades que son muy similares a las nuestras. Nosotros siempre podemos decir, no, por ejemplo, en Holanda, ¿no? La gente es muy educada, ¿no? En Dinamarca la gente es muy educada, en Alemania, uff, son hasta puntuales, ¿no? Pero también sociedades como, por ejemplo, Chile, en Santiago, el respeto es sumamente fuerte, es casi obsesivo. Incluso cuando una persona va a poner un pie en la acera peatonal, automáticamente los carros ya se están deteniendo. Acá, en cambio, no tiene que ser torero, ¿no? El problema que pasó con este canillita es un clásico error que, si podemos decir nosotros, ok, el ciclista fue demasiado audaz, muy vehemente, quiso ganarle al carro, podemos decir lo que quiera, pero el tema es que se ha perdido una vida. ¿Cuál es el efecto de este tema, ¿no? Podemos decir lo siguiente, pongamos un ejemplo. Yo puedo cometer una falta y por esa falta tengo que ser sancionado. O sea, si yo me paso una luz roja cuando estoy en carro, tengo que ser sancionado. Pero si yo me paso una luz roja como peatón, no merezco morir, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, cuando las personas están conduciendo en la ciudad y están desarrollando cualquier tipo de actividad en traslado, siempre tenemos que tener claro que hay personas que tienen prioridad en la vía y son las personas más vulnerables. Nosotros tenemos grupos vulnerables clarísimos, que son los niños, que por ejemplo pueden estar yendo al colegio, las mujeres, que son un grupo que de alguna forma cuando salen a montar bicicleta no son la gran masa. Entonces, como son menos, entonces también son un grupo vulnerable. Las personas de edad también, por el tema de su propia capacidad física, y las personas con discapacidad, que necesitan una dinámica y un escenario distinto en nuestra ciudad. Entonces, estas personas no están siendo atendidas. Año a año se van viendo políticas en función del auto, ¿no? Se amplían vías, se pierden veredas, ¿no? Se aumentan carriles en algunos casos. Por ejemplo, espero que la gente recuerde lo bonito que era Arenales antes de que le hicieran una carretera, los árboles que se quitaron de la avenida Arenales, y cómo las personas ahora, que antes podían conversar y cruzar de una pista hacia el otro lado para conversar con sus vecinos, se han ido a ese lugar, han tenido que alquilar o mudarse a algunos otros lugares. Si nos ponemos a pensar cuántos vehículos pasaban ahora y cuántos vehículos pasaban antes, podemos darnos cuenta el gran efecto que tiene el vehículo en nuestra ciudad y en nuestras vidas. Un ejemplo claro es este accidente, ¿no? Estamos siendo nosotros invadidos por el tema de los vehículos y no tenemos en cuenta que hay otros personajes dentro de la vía. De hecho, cuando nosotros en Cicloacción hemos hecho campañas de capacitación de ciclismo urbano para que las personas pierdan el miedo de usarte en la ciudad, en realidad el miedo a la ciudad es una percepción, ¿no? O sea, uno por una percepción o la sensación que te da la ciudad, uno dice si es o no es segura. Yo, por ejemplo, a mí nunca me han robado una bicicleta y tengo un amigo que tiene mi misma edad y le han robado 5 en la ciudad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre él y yo? ¿Él tiene menos suerte que yo? Yo en realidad no creo que tenga menos suerte. Lo que pasa es que no sabe cómo conducirse en la ciudad. Por ejemplo, si tú dejas una bicicleta con un sistema de seguridad como esas que parece en realidad una cadeneta, que es un cable de acero trenzado, viene cualquier persona, claro, y hasta con un alicate te la violenta definitivamente.
Es fácil, es robable.
Claro, ¿no? Yo cuando no tenía un candado de seguridad le quitaba las ruedas, la dejaba amarrada y mi bicicleta seguía ahí porque ya de alguna forma hace desistir al ladrón, ¿no? Entonces, nosotros, y chicos, a todos los que nos están escuchando, péguense a Cicloacción en el Face y pregúntenles todos los tips que quieran para poder andar seguro en la ciudad, sobre todo para no tener accidentes como la que nos ha ocurrido al señor Ignacio Magallán, que en realidad lamentamos la pérdida de un ciclista y una persona que, más que ser un simple trabajador, estaba ayudando a la ciudad, porque no estaba contaminando, porque todo su día a día lo hacía protegiendo de alguna forma nuestro medio ambiente, porque él no usaba gasolina, él no perdía tiempo en el tráfico, entonces todo su tiempo era efectivo y sobre todo cuidaba su salud, ¿no? Eso en realidad ahora está de más decirlo porque ya perdió la vida, ¿no?
Sí, lamentablemente, pero ahora también, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno, la municipalidad? Yo había escuchado en abril que había un proyecto de ley que buscaba acabar con los borrachos al volante, porque uno de los factores o de las causas por las que habían este tipo de accidentes es que la gente manejaba ebria. Y los mismos, a veces he visto reportajes donde los mismos conductores aceptan que han manejado ebrios. Entonces hay una iniciativa que en este momento espera sancionar a los conductores que hayan consumido alcohol. Así sea 0.05 gramos, que eso es medio vaso, un vaso aproximadamente,
sí,
¿no?
Cuando hablamos de cerveza, ¿no? Porque,
de cerveza.
Por ejemplo, en otro tipo de licores como el vino, una sola copa de vino puede ser mucho más, puede tener un contenido mucho más alto de alcohol, y no hablemos del pisco, ¿no? Que tiene un contenido mucho más alto.
Mira, aquí tengo una cifra. Según el Ministerio de Transportes, solamente en el 2013 se registraron 10.000 accidentes de tránsito en el Perú y se considera el alcohol como la tercera causa de muertes en las vías de transporte.
Así es.
Gravísimo.
Sí, de hecho, después del tema del tránsito está el tema de las enfermedades crónicas, que es el cuarto factor de fatalidad o de mortalidad de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el tema de la tolerancia cero? Si bien es cierto que se ha aplicado a diversos escenarios, uh-huh, a los temas legales como el tema de los robos, violaciones, donde tratan con la misma severidad y celeridad a todos los casos, tiene sus detractores también, ¿no? Que dicen que, por ejemplo, específicamente en el tema delincuencial, si a una persona la van a juzgar por un tema menor o mayor de la misma forma, entonces eso lo único que logra es incentivar a que los ladrones vayan por todo, ¿no? Que sea mucho más agresivo. No pasa en el sistema del tráfico, ¿no? Porque una de las cosas, y para que todos los tengan clarísimo, una de las cosas por qué nuestro tráfico y nuestro tránsito sigue siendo caótico es por el tema de la impunidad. No es posible que una persona atropelle a una persona un conductor atropelle a una persona con su vehículo, lo citen a la comisaría y al media hora, una hora o al día siguiente esté libre, ¿no? Cuando esta persona ha sido afectada y ha cambiado totalmente ahora su ritmo de vida, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, y lo vemos todos los días en los noticieros, cómo es que las personas sufren accidentes a diario y cómo es que siguen impunes. No hay personas que están 2, 10 años, 11 años buscando que les hagan justicia y esto sigue pasando. Automáticamente el mensaje para todo conductor, yo puedo seguir haciéndolo, y así tenemos conductores que tienen 1000 papeletas y siguen conduciendo en nuestra ciudad, ¿no? Tenemos el caso de estas líneas de transporte que cambian simplemente de nombre y siguen funcionando en la ciudad, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que la impunidad es el principal problema. Tenemos que cambiar eso y la ley de tolerancia cero es parte de ese cambio.
Sí, más bien, ya saben que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico radiopedal@cicloacción.org. También tenemos, estamos en las redes sociales, en el Twitter como cicloacción, @cicloacción, y tenemos Facebook. En ese momento estamos atendiendo consultas o algún comentario, anécdota o algo que quisieran aportar, estamos atentos. Bueno, ¿nos vamos a canción, te parece? O
sí, listo, vámonos a canción. ¿Qué tenemos, DJ?
Tenemos Los Suburbios, que es de Arcade Fire, y es un video. En ese video se habla sobre suburbios, bicicletas, un grupo de una manchita de gente manejando bicicleta como nosotros.
Claro, a veces salimos. Como en toda la ciudad siempre no. Existimos ahí, uh-huh. Y por eso sobrevivimos. Vamos.
Nos vemos.
A lonely drive, and you told me we
Hola, estamos de regreso aquí en Zona PUC, en Radio Pedal. Y ya saben que nos pueden escuchar a través de internet. El link está en el Facebook de Ciclo Acción y también en el Twitter. Y ya saben que nos pueden comentar, nos pueden llamar por teléfono al 626-2000 con el anexo 5420. También nos pueden escribir al correo radiopedal@cicloaccion.org. Y bueno, seguimos con el tema de hoy día, que es tolerancia cero. Y bueno, ya estábamos hablando en el bloque anterior acerca de la ley del proyecto de ley que busca acabar con estos accidentes, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y también ahora en el break estábamos comentando con Nilton acerca de diversos informes acerca de la contaminación del aire, ¿no? La contaminación del aire básicamente es debido a la industria, a la gran industria que hay, y también al uso de los autos, al tráfico que se genera, ¿no? Y bueno, Nilton me estaba comentando acerca de un plan maestro. A ver, explícame un poco cómo es.
A ver, primero, la Defensoría del Pueblo, todos saben que existe la Defensoría del Pueblo y lo que busca es defender al pueblo. Eso es casi cantado. Entonces, ellos hicieron un informe en el año 2006, el informe 116, que hablaba específicamente de la calidad del aire en Lima y su impacto en la salud, ¿no? En la salud de los habitantes. Todos tenemos claro que el aire es un recurso indispensable para el desarrollo y el bienestar de calidad. Entonces, obviamente, lo que va a pasar es que no vamos a poder ni siquiera desarrollarnos ni hacer cualquier otra actividad porque nos vamos a estar muriendo. Entonces, el Plan Maestro de Transporte Urbano de Lima, lo que en sí ha buscado es poder ordenar todo el tráfico de la ciudad, ¿no? Estabas diciendo tú al inicio que el tema de la contaminación, dos factores, ¿no? El tema a nivel mundial, la industria es fuerte, y el tema del transporte. En Lima específicamente, o en el Perú, digámoslo de esta manera, es el tema del transporte, porque tenemos demasiado transporte, ¿no? El informe de 136 de la Defensoría del Pueblo habla específicamente, como recalcando lo que hizo el informe 116, que hablaba del tema de la calidad de aire y qué se tenía que hacer en la ciudad para que se pueda realizar el ordenamiento adecuado. De hecho, sale como conclusiones en este informe que comience a activarse el plan maestro de transporte de Lima. Esto de acá, que fue hecho con la cooperación japonesa, el JICA, en el cual comenzaron a analizar todos los viajes, comenzaron a analizar la cantidad de habitantes, hicieron una proyección a 10 años, a 15 años y a 20 años de cuántas personas habrían en la ciudad y cuál era la necesidad de transporte. El análisis que hacen ellos es que en el 2011 y 12 la demanda podría ser absorbida solamente por el tercio de la oferta que existía en ese momento. Quiere decir que si nosotros tenemos una gran torta y la partimos en tres, y todo esto son entre vehículos públicos de transporte grandes, ¿no? Colectivos, taxis, mototaxis y motos, si solo agarramos un tercio de esa torta, podemos absorber todas las demandas. Sin embargo, ¿qué ha pasado en nuestra ciudad? Espero que hayan visto o hayan escuchado en las noticias que se tiene proyectado que para el 2018 el parque automotor crezca al doble. O sea, si ahorita ya en horas punta las vías de Lima es una gran playa de estacionamiento, imaginémonos qué va a pasar en el 2018, en 4 años, ¿no? Definitivamente sabemos que estamos apuntando al lado equivocado. Estamos viendo que ahora es la alcaldesa de Lima está haciendo el tema de la reforma del transporte, que de alguna forma es parte del plan maestro, y es, por decirlo de alguna forma, es la primera política que tenía la voluntad política de hacerlo, porque esto se vio a efectuar desde hace 8 años atrás, por lo menos. Lo que está haciendo es pacificar un poco el tráfico, ¿no? Pero esto no va a terminar de pasar si es que realmente no se quitan los vehículos de baja dimensión o de baja contenido de pasajeros, ¿no? Como las combis, como los colectivos, ¿no? Que lo único que hacen es atrasarnos, haciéndonos perder horas hombre en la ciudad, ¿no? Una de las cosas que quería comentarte respecto de esto era que con el fin de buscar soluciones al problema y en vista de que ello genera el deterioro de la calidad del aire de nuestras ciudades, el informe de la Defensoría, y nos están contando el tiempo, el fondo señala básicamente la importancia de la racionalización de la oferta, ¿no? Nosotros tenemos que ponernos a pensar un poco en qué tanto nos afecta que haya muchos vehículos, pues se están perdiendo vidas en las calles porque hay demasiados carros. ¿Qué otra cosa está pasando? Estamos siendo afectados por los humos que botan estos vehículos. Podemos decir que muchos que han sido ahora parte de estas de estos programas económicos, ¿no? Que les dan vehículos a créditos y se están endeudando por 20 años, o sea, están perdiendo mucha plata esa gente y va a vivir específicamente para pagarle al banco. Ellos están generando mucho más tráfico porque aunque sus carros sean muy limpios con GNV, los carros viejos no están saliendo de la ciudad y ellos comienzan a generar muchos más accidentes. Así que, gente, no se compren un auto, piensen primero en una bicicleta, que van a ser ustedes héroes en la ciudad y van a ayudar a protegerla. Y lo segundo es que si tienes la oportunidad de compartir tu auto, hazlo por lo menos. Y si no, usa el transporte público con las personas comunes y silvestres y vas a ser una mejor ciudad y tú un mejor ciudadano.
Así es, bueno. Yo quiero agradecer a Dante Rodríguez, que está aquí en cabina con nosotros, nos está ayudando mucho.
Gracias, Dante.
Y bueno, vamos a publicidad y regresamos. Y estamos de regreso, esta vez tenemos nuestro bloque de entrevista. Estamos con Javier Grajeda y José Peralta. Ellos se contactaron con Cicloacción para hacer un video, un documental. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos.
Gracias.
¿Qué tal? Gracias.
Cuéntenos cómo así se conocieron, llegaron a Cicloacción y cómo es que están haciendo este documental.
Bueno, la verdad que la idea era, nos juntamos José y yo, que trabajamos juntos como editores de video y fotógrafos, y nos gustaba mucho la idea de retratar un poco la realidad del tráfico en Lima, ¿no? Porque lo consideramos una problemática que lleva muchos años en esta ciudad y que no, nunca parece que se propusieran soluciones, ¿no? Entonces, había una pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar esto? ¿Cuáles son los problemas, no? La idea era retratar la cuestión del tráfico en la ciudad, ¿no? Entonces, José y yo dijimos, pues, ¿por qué no hacemos un documental y lo dividimos en diferentes aspectos, ¿no? En diferentes capítulos. Y claro, uno de los capítulos fundamentales de este documental es relativa al uso del coche.
Claro, la idea, o sea, un día estábamos conversando acerca de, salió en un momento, ¿no? Y yo tenía pensado hace varios años ya, yo estudio en la facultad de acá de comunicaciones.
Okay.
Entonces, en algún momento hacer una especie de, claro, un documental, ¿no? Acerca del tráfico, porque como ciudadano, o sea, yo lo vivo todos los días. Yo vivo en Chorrillos. Uh-huh. Y todos los años de mi carrera lo he pasado yendo de Chorrillos a la universidad y es lejos y el problema del tráfico se siente bastante cuando eres estudiante universitario y tienes que tomar un micro. Entonces creo que coincidimos chévere en ese punto, ¿no?
Claro. Entonces, ¿cuánto demanda tu viaje en tiempo de Chorrillos aquí?
Antes era una hora y media. Okay. Después con el incremento de dos, se ha vuelto casi 2 horas y media en hora punta.
Eso es en ida.
En ida y en venida.
O sea, sí. Estamos hablando de que más de 3 horas pasas en el tránsito.
Por supuesto, sí.
Todos los días.
Sí, más de 3 horas.
¿Has hecho el cálculo de cuántas horas pierdes a la semana?
No, ya ni quiero pensar.
Porque si solamente viene 5 días, puedes decir que son más de 15. Yo diría que con cerca de 20 horas a la semana.
Seguramente, ¿no?
Sí. Como 60 horas al mes.
Claro, imagínate, eso solamente en 8 horas, que es como el horario de una persona que trabaja. Estás claro. Perdiendo a la semana cerca de 3 días.
Así es.
Y eso es dinero.
Al mes.
¿No? Claro, y ese es dinero, son horas perdidas de calidad humana, ¿no? En las cuales tú podrías o estar con tu familia, o estar estudiando, o estar divirtiéndote, ¿no? Sin embargo, la pasas en la ciudad.
De hecho, Nito, me gusta que comentes esto porque uno de los posibles títulos que teníamos para nuestro trabajo, claro, nuestra pieza audiovisual, era las horas que de media invierte una persona en la carretera, ¿no?
Claro,
este
la cuestión
tiempo perdido, ¿no?
Claro, la cuestión sería encontrar el dato exacto, ¿no? Para dar con el título exacto. Sí,
claro, mira, yo te cuento un ejemplo. Yo tenía un amigo que estaba estudiando en la San Marcos y él vivía en Villa El Salvador, ¿no? Él perdía 4 horas todos los días para poder estudiar, ¿no? Cuando terminó su carrera, que fueron 5 años, al cuarto año él le había perdido 9 meses solamente en el tránsito, ¿no? Él estaba como para dar a luz un resorte, ¿no? Porque esos carros eran viejos, ¿no? Y son cosas que en realidad una persona no lo toma en cuenta, pero después cuando haces la suma, realmente es horas hombre perdido, es dinero que has perdido, es tiempo valioso que has perdido en nuestro tránsito, solamente porque no tenemos un tránsito de calidad.
Exacto, y también, o sea, como usuario de transporte, de transporte público, o sea, uno el aspecto con el que tiene que lidiar todos los días, uh-huh, pero como chofer tienes que lidiar con la otra realidad, ¿no? Cómo tratas con el usuario. o el policía de tránsito cómo trata con todo, ¿no? Entonces como que...
Claro, esto es una bola de nieve.
Exacto, y muchos... Como que muchas historias juntas.
Claro,
¿no?
Todos somos parte de lo mismo. Finalmente todos sufrimos en las condiciones en las que nos trasladamos, ¿no?
Claro, y un poco el documental también que pretende abordar estos puntos de vista. No todos, pero algunos que creemos que son fundamentales.
¿Y quiénes son los actores,
¿no?
por ejemplo? ¿A quiénes están entrevistando?
Bueno, estamos recién empezando, ¿no? Pero la idea es empezar con la temática del ciclismo. Y por eso hemos contactado a Ciclación. Y también hemos entrado en contacto con un profesor que también es de la Católica, que él hace todos sus traslados los hace en bicicleta.
Sí. Nos tienen que pasar el nombre para hacerles una entrevista luego.
Pásaselo.
Sí, se llama Juan Fernando Bocio.
Ah, sí, lo conozco. Ahora lo vamos a invitar en las próximas semanas para...
Es buena onda, está bien dispuesto a colaborar y a que lo entrevistemos, ¿no? De hecho, yo lo contacté porque él fue mi profesor hace unos años. Ajá. y súper buena onda. Y de hecho, fue la primera entrevista que empezamos
y me a imagino hacer. Que como hace un momento comentaba, aparte de hacer entrevistas a alguien que maneja bicicleta o a alguien que hace todo su día en bici, también de repente a los choferes o a los policías, claro. O sea, porque estamos todos metidos en el mismo rollo.
Claro, luego el proyecto, esto es como un primer paso, ¿no?
Es
la primera etapa del trabajo, pero nos queremos centrar en esta primera etapa solo en el ciclismo, como realidad, ¿no? Uh-huh. Y como alternativa real, ¿no? Al uso de un carro motorizado. Pero luego ya queremos hacerlo más grande y ya abordar diferentes temas. Claro. Y sobre todo, pues, la realidad del transporte público, ¿no? Claro. Es fundamental para este tipo de trabajo, ¿no?
Sí, de hecho, a mí me encanta un poco lo que estás comentando, porque yo creo que es súper provechoso, sobre todo si la gente puede entender bien el concepto. Cuando haces este tipo de cosas, cuando se afronta un problema, uno tiene que saber identificarse si eres parte de la solución o eres parte del problema. O sea, ¿qué estás haciendo para que el problema siga o para que el problema disminuya, ¿no? ¿No? En el tema de todos los ciclistas, obviamente somos parte de la solución porque no estamos generando mayor caos en la ciudad, ¿no? Entonces, si pudiéramos nosotros con este tipo de trabajos poder concientizar a las personas de que realmente está pasando algo, tal vez no te estás dando cuenta, pero si puedes abrir los ojos un poco y puedes darte cuenta que la ciudad está yendo mal por donde está apuntando y que con simples acciones como el de no tomar a China uno de los viajes cuando lo puedes hacer caminando, por ejemplo, puedes hacer un cambio sustancial en el tráfico de Lima, porque eso lo que va a generar es que baja alguna demanda, y cuando baja la demanda obviamente ya no hay oferta, ¿no? Esas cosas serían súper provechosas. Entonces, ¿y cómo así llegaron ustedes con Ciclación directamente, habiendo diversos grupos en la ciudad?
La idea de contactar a Ciclación fue porque es muy famoso, es decir, es un grupo que se conoce bastante, ¿no? Entre el mundo de los ciclistas, y nos comentaron nos comentaron que se celebraba la ciclonudista. Uh-huh. Que fue hace unos meses, ¿no? Hace 3-4 meses.
Y que en hace marzo. Poco ha sido la ciclonudista, claro. A nivel mundial de varias ciudades.
Claro, que es un evento que se celebra en muchas ciudades. Entonces nos llamó mucho la atención. Uh-huh. Y entonces decidimos acudir, ¿no? Para filmar y para contactar a la gente de Ciclación.
Claro, ¿no? La marcha ciclonudista que se celebra en dos momentos del año para el hemisferio sur, que es donde estamos nosotros, es el segundo sábado de marzo, y para el hemisferio norte se celebró hace poco, ¿no? Que son ciudades en las cuales ya hay sol, pues, ¿no? Claro. Imaginemos nosotros Canadá cuando acá tenemos calor, allá están congelándose, pues ahí ni los pingüinos salen, ¿no? Entonces, por eso es que se han hecho
esta fecha. Hay una ciclonudista, ¿no? Para el hemisferio norte y para el hemisferio sur, ¿no?
Así es.
Diferentes. ¿No? Sí, de hecho, la ciclonudista fue muy divertida y me gustó la experiencia.
¿Estuviste entonces?
Sí.
Y claro, ahí contacté a Octavio.
Ah, ok. ¿Y ustedes manejan en la ciudad? ¿Cuál ha sido su percepción? Tú eres de Sevilla, ¿verdad, Javier?
No, yo soy de una ciudad de cerca de Sevilla, de Badajoz.
No, tú me dijiste que estuviste en Valencia.
Sí, he estado mis últimos 3 años en España viviendo en Valencia.
¿Y allá tienen bicicleta pública, por ejemplo?
Sí, y funciona muy bien, de hecho. Es una iniciativa de la municipalidad de hace varios años. Y la verdad que yo manejaba siempre en bicicleta. Es decir, era tan fácil porque tú tenías diferentes paradas de bicicleta en diferentes puntos de la ciudad.
¿Y la recogías en un lado?
Tu carnet y la máquina... tú metías tu carnet y tú podías recoger una bicicleta.
Y dejarla en un estacionamiento cerca donde ibas.
En otro estacionamiento. La bicicleta pública. Y volvías a coger otra.
Claro.
Y así podías estar intercambiando de ciudad, de sitio en sitio, sin ningún problema, es decir, sí. Y sin ningún gasto.
Claro. Justo en nuestro bloque, bueno, ya se va acabando el tiempo, vamos a ir a publicidad.
Listo.
Y en nuestro siguiente bloque vamos a hablar de una noticia sobre el Ayuntamiento de Madrid, que inauguró hoy día el servicio de alquiler de bicicletas. Y ya regresamos
en Radio Pedal.
Y gracias, chicos,
por estar aquí. Gracias a ustedes.
Ya regresamos, estamos con Javier y José, que están haciendo un documental sobre el tránsito en Lima, el tráfico.
El tráfico.
Y el trágico.
El trágico tráfico de la ciudad de Lima. Sí, de hecho, o sea, la idea también ha cobrado importancia porque estamos en el momento en que se está discutiendo bastante esto. No solo el uso de la bicicleta, sino, o sea, políticamente es un tema súper relevante porque la ciudad está creciendo, económicamente ha crecido, la gente puede comprar, o sea, más vehículos,
ya tiene, está móvil, poder como adquisitivo,
diciendo tú hace un momento. Entonces, si no estamos prevenidos en infraestructura y se implementa una infraestructura adecuada, entonces no sé qué va a pasar en esta ciudad.
Va
¿no?
a ser un caos.
Entonces, el tema está sobre la mesa, ¿no? Es por eso que también creo que es importante.
Cuéntanos más o menos para cuándo estaría listo el documental y bueno.
Bueno, eso aún es indefinido porque recién hemos empezado. Sin embargo, estamos manejando, digamos, una una suerte de cronograma, ¿no? Nos fijamos ciertas metas que tenemos que conseguir, como por ejemplo la primera tanda de entrevistas o la primera tanda de contactos, ¿no? O a tal fecha ya deberíamos haber hecho tal cosa, ¿no? Pero una fecha definida de salida aún no tenemos, o sea, recién estamos empezando. Es la primera, digamos, la primera recta, ¿no? Pero de hecho estamos avanzando, o sea, ya es concreto esto.
Bueno, ha sido un gusto poder conversar con ustedes sobre este proyecto. En realidad nos encanta que este tema se ponga siempre en todas las plataformas posibles, porque mientras más información tengamos, vamos a poder generar ecos en las personas, generar conciencia, que es lo que queremos, y comenzar a gestar esta solución que necesitamos del trágico tráfico de Lima, ¿no? Para mí, en realidad, si toda la gente comienza a usar bicicletas, sobre todo en sus transportes menores, cambia totalmente la ciudad, ¿no? Y todos se van a animar, van a ser mucho más felices, mucho más contentos, y la ciudad va a ser mucho más amigable, ¿no? Gracias Javier, gracias José por estar con nosotros. No sé si quieren cerrar con algo, y si no, muchas gracias. Dale. Sí.
No, simplemente agradeceros a ustedes habernos abierto su espacio para hablar del documental. Y nada, también, pues nada, decir que somos una productora independiente, que estamos trabajando por nuestra cuenta y que por supuesto cualquier tipo de auspiciador o de ayuda o colaboración, tanto en material, en apoyo humano, sería increíblemente
bienvenida, totalmente bienvenida y muy útil. Somos dos personas haciendo esto, pero de hecho los que quieran unirse a la causa, o sea, están completamente
bienvenidos. En todo caso,
¿cómo
los, ¿no?, pueden contactar? ¿Algún interesado? ¿Tienen algún número, algún Face?
De hecho, sí, tenemos un, o sea, pueden llamarme a mi número, que es el 992-060-253. O también pueden llamar a Javier,
que mi número es 991120185.
O escribirnos a un correo. El mío es bien fácil, es mangoazulpete@gmail. Mangoazulpete.
Y el mío también es bien fácil. Bueno, por lo menos para mí. Chino Badajoz. terminado en Z, por favor.
Hotmail, ¿no?
Hotmail.
Lo de Badajoz no sé si es tan sencillo para la
gente. B grande y Z, por favor. Bueno, es mi ciudad, Badajoz.
Bueno, en todo caso, muchas gracias por estar con nosotros. Los micros siempre están abiertos para todo
muchas
lo que
gracias.
Sea en favor de mejore la ciudad y el uso de la bici.
Muchas gracias, Javier. Nah. José. Que les vaya muy bien en el documental.
Muy amables gracias, ustedes, gracias.
Y suerte con la bici.
Ahora nos vamos al siguiente, a la siguiente sección, al siguiente bloque, que se llama Consejo del Ciclista Viejo.
Consejo de Ciclista Viejo.
Bueno, ya vamos llegando al fin del programa y tenemos que cerrar, pero no sin antes darles algunos consejos acerca de la bici, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué haces, Nilton, cuando tus válvulas de la bici se oxidan, se valoran, ya no? ¿Qué haces con las válvulas?
A ver, en principio, en realidad no es que piense directamente en la válvula, sino en la cámara, ¿no? O sea, uh-huh. se me pinchó la cámara y ya está demasiado pinchada como para seguir parchándola. Entonces, en principio, solamente a la cámara la corto como si fueran unas ligas y las utilizo para amarrar cosas en la bicicleta, ¿no?
Esa es una buena manera de reciclar y reutilizar.
Pero mira, tú tenías una nueva idea,
sí,
para los pitones,
para las,
¿verdad?,
válvulas, sí, para los pitones. También se llaman pitones. Buscando en internet, encontré que hay una empresa, una tienda online, uh-huh, que está vendiendo una especie de llavero, un colgador de llaves, y utiliza estos pitones, los pone en una madera y los cuelga. Y el precio del colgador es, ¿adivina cuánto?
No sé.
26 euros sin incluir gastos de envío y 6 euros si vives en España. Un poco caro para mí. Yo creo que si yo tuviera tiempo, lo haría. Es una buena idea.
Bueno, a partir de ahora, Ciclación comienza a hacer colgadores de llaves. A la mitad del precio va a estar a 13 euros.
Para autofinanciar todas nuestras actividades.
Vamos a romper el mercado, creo. Nada, gente, si ustedes pueden agenciarse una de esas, háganlo. Siempre, lo peor que podemos hacer es desechar las cosas cuando podemos darle una segunda o hasta una tercera utilidad, ¿no? ¿Tienes otro tip?
Sí, ¿no? He encontrado algo. ¿Te acuerdas de esa bici vieja que yo tenía en mi casa?
Awesome, macho. Claro, esa parecía que estaba en el cementerio.
¿Te acuerdas que Eduardo y mucha gente me quería ayudar y todo eso? Y decían, pucha, esto está oxidado, ya no puedes más. Bueno, he encontrado de que con detergente y vinagre, si los mezclas y los frotas, puedes sacar el oxidado.
Claro.
Bueno, ¿alguna vez has hecho esa prueba o?
En realidad yo lo escuché a mi abuelo para quitarle el hollín de las ollas súper viejas, ¿no? Porque antes, ¿sabes? Antes uno cocinaba con leña o cocinaba con esos primos, entonces se ensuciaba mucho. Y decía que para poder dejar el metal nuevamente limpio, utilizaba un poco de detergente y vinagre. Y en algunos casos hasta soda cáustica y este tipo de cosas, ¿no?
Entonces este segmento ya no se va a llamar Consejo de Ciclista Viejo, sino Consejo de Nuestros Abuelitos.
Claro, puede ser. ¿Y tienes otro dato más?
Hay un truquito también para sacar el óxido de la bici, que es el bicarbonato de sodio y limón. También los mezclas, los pones, y dice que es excelente. Tampoco nunca lo he probado, creo que mi bici vieja ya no va a parecer bici y ahora va a estar bien. Mira, porque pues, le voy a echar esos menjunjes.
Claro, yo les recomiendo a todos, compren un kilo de limones y todo el excedente, una limonada, que hay buenaza mientras estás limpiando tu bicicleta. Por favor, chicos, nada de alcohol en la limonada.
Y ahora vamos a entrar a un nuevo segmento, que es Noticias de la Cleta, que es lo que pasa en nuestra ciudad, que es lo que pasa en el mundo. ¿Tú eres fanático del mundial?
En realidad sí, me encanta el fútbol. He seguido todos los partidos, estoy súper contento por la calidad de partidos y además por las grandes sorpresas que se han estado dando. No estábamos conversando hace poco de Javier, y Javier es de España, ¿no? España, la última campeona del mundo en Sudáfrica, que se está yendo literalmente en bicicleta de los entrenamientos al estadio, ¿no? O sea, estaban haciendo su dinámica bien, bien bacán, ¿no?
Y en vez de utilizar los carritos de golf que los pueden llevar, han estado utilizando las bicicletas. ¡Qué genial! Yo, en verdad, a mí no me gusta el fútbol. No sé nada de fútbol. Nada.
Mira.
Y lo primero que una de las primeras noticias que he leído del Mundial es esta, de que la selección de España, la selección que ha estado participando,
utiliza la bicicleta
para ir a sus entrenamientos en Curitiba, Brasil.
Claro, lo que pasa es que Curitiba es una ciudad cletera, ¿no? Y para los españoles que nos están escuchando, bueno, hoy día se dieron una lavada de cara, ganaron 3-0 a Australia. Australia se fue con menos 9 puntos, o sea, no ganó ninguno.
Pobre australianos.
Y bueno, las otras selecciones, Holanda, Chile ya clasificaron, ¿no? Hasta ahora, gente, ningún sudamericano se está quedando fuera y la historia dice que en Sudamérica mandamos los que estamos en este lado del mundo.
¿Tú te acuerdas que hace unas semanas hubo una denuncia de la actriz Magaly Solier acerca del acoso?
Claro, claro, todos sabemos.
Tuvimos
ahí
nuestro primer programa acerca de ese tema y bueno, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, la policía realizó una campaña contra el acoso sexual en el Metropolitano. Y hay algunos pasos que seguir para denunciar ese tipo de agresión. Uno de ellos es, la víctima tiene que estar atento para ver bien el rostro y el color y el tipo de ropa del acosador. Un poco, y en caso huya, la víctima puede retenerlo si pide apoyo de la gente que está a su alrededor. Por favor, la gente que está alrededor,
que sea solidaria.
Sea solidaria, claro, ayude, claro. Porque muchas veces pasa que son indiferentes. Me ha pasado, no con este tipo de acosos, pero me ha pasado cuando alguna vez me han robado y siendo de día, así, un montón de gente y nadie me ha ayudado. Pero bueno, después el segundo paso es asegurarse de grabar o tomarle fotos al agresor mientras lo tengas cerca para facilitar su identificación posterior. Y probablemente, si es que se comprueba de esa gravedad, se hace una detención inmediata al acosador. El tercer paso es que la persona afectada puede denunciar la agresión en la comisaría de la zona y exigir que la denuncia pase al Ministerio Público. Y puede pedir una copia del parte o del atestado policial y la defensa jurídica gratuita.
Siempre se tiene que pedir un documento que compruebe lo que estás haciendo, porque si no tienes ese papelito, la gente, o sea, no le va a decir, sí, yo lo denuncié, y en tal sitio y a tal hora. Señor, tiene su documento que asegure que usted ha hecho eso. Eso es súper importante, no solo para eso, sino cuando estacionas tu bicicleta, pide el ticket, siempre tienes que tener un comprobante de lo que estás haciendo. Así funciona en nuestra ciudad.
Y sobre todo, hay algo que es muy importante, que la víctima debe recibir durante todo este proceso, debe recibir un trato justo, un trato digno, especializado, oportuno, para no hacerla sentir mal, porque muchas mujeres y también, bueno, personas en general, les da vergüenza denunciar o, bueno, a veces sucede que denuncias y no pasa nada, todos son indiferentes, la misma policía.
Claro, y volvemos al tema de la impunidad, ¿no? Que hace que todas las personas desistan o crean que realmente algo va a funcionar, ¿no? por eso es que nuestra ciudad está como está. Así que, gente, no perdamos el ánimo, hagamos la denuncia, que es súper importante, tengamos una copia de lo que estamos haciendo y así comenzamos poco a poco a enfrentar a las personas y hacer respetar nuestros derechos, ¿no?
Después, en San Isidro hay una iniciativa para convertir buses en aulas móviles para promover la campaña de seguridad vial. Niños entre de 8 a 12 años van a subirse a estos buses y les van a enseñar acerca de seguridad vial, acerca de no respeto a las demás personas. ¿Qué te parece esta iniciativa?
Esto me parece similar a lo que estaba haciendo el Touring, que tenía un bus grande y...
Sí, está haciendo el Touring.
Ok, entonces el Touring está replicando entonces directamente con la Municipalidad de San Isidro o en San Isidro este tipo de escenarios en el cual hacían unas vías donde ponían a las personas como peatones, como ciclistas o como posibles conductores, aunque eran niños, para que puedan posteriormente, esto va a ser ampliado, dicen, gradualmente a otros centros educativos de la capital,
¿no? Lo cual me parece genial, porque es no solamente super, somos super San Isidro, Miraflores, sino Lima es grande y tiene muchos distritos y todas las políticas y todas las buenas iniciativas tienen que llegar a todas partes.
Así es.
Y internacionales.
Esto es lo máximo.
Cuéntame eso.
Bueno, hace poco salió la noticia que en Copenhague está a punto de estrenarse uno de los puentes ciclistas, nuevo puente ciclista en esta ciudad, ¿no? Bueno, Copenhague Copenhague, o no sé cómo le dirán en diversos lugares. Es una ciudad súper cletera, ¿no? Entonces, aquí no solamente hacen el escenario en favor de la bicicleta, sino que además están creando espacios nuevos para poder hacer que los viajes en bicicleta sean mucho más cortos, mucho más agradables y sean mucho más seguros, ¿no?
Dice que este puente ciclista se le llaman la serpiente y todavía no ha sido inaugurado. Se inaugura el sábado 28 de junio, pero aún así muchos ciudadanos ya lo están utilizando porque es tan buena, es de ida y vuelta. Y bueno, ha costado cerca de 6 millones de dólares.
Bueno, algún holandés que nos está escuchando, nosotros podemos hacerle un lindo reportaje de ese puente si nos consiguen los viáticos y los pasajes. Va a estar súper, súper, súper bien hecho. Así que estamos esperando a algún holandés o a la embajada o a quien quiera que nos lleve.
Aquí Dante nos hace una seña, como diciendo ya acabó su tiempo. Nos ha quedado este programa muy corto. Ha sido un placer estar aquí con Nilton y con nuestros entrevistados, con Dante. Y nos vemos hasta la próxima. El próximo lunes a las 4 de la tarde por... Zona PUC.
En Zona PUC, en Radio Pedal. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Vamos a crecer seguramente y romperlo en redes. Señores, manténganse conectados con Ciclo Acción. Síganos en Facebook, síganos en Twitter. Y péguense el próximo lunes a las 4 de la tarde en Zona PUC, en Radio Pedal. Gracias.
Chao.